Buenas noches, país, buenas noches, mundo. Esto es Bichos de Radio, programa de radio sobre radios. La vuelta al mundo, la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, la vuelta a la vida, dando la vuelta al dial. Programa de radio dedicado a la radio, nada más ni nada menos, aquí en Nacional, como cada viernes desde ahora y hasta las 11 de la noche. Qué lindo que está un viernes, ¿no? Para hacer Bichos de Radio. Algo que con Ingrid Beck sostenemos desde que empezamos a venir los viernes, sobre todo cuando venimos los jueves, ¿sabes? Y nos toca grabar, pero bueno, hoy estamos en vivo.
Hoy estamos en vivo.
Sí, mañana no sé.
Y dijiste radio unas 250 veces en esta apertura,
bueno,
te quiero decir.
Pipo Radio al cuadrado.
No, pero radio de radio, de escuchar la radio, de ser una persona que hace radio. ¿A eso te referías? Porque esto se llama Bichos de Radio. Ahí sumé muchas radios a la radio que vos habías nombrado.
Pero son todas la misma radio. ¿El mundo es una radio?
No sé, vos sabrás que andás por el mundo visitando radios.
Es verdad. Y vos también andás. Bueno, hablando del mundo visitando
de la radio.
Nos metemos ya aquí en Nacional. Primero a saludar a toda la gente que nos escucha. Especialmente hay una banda muy grande de amigos y colegas en España.
Gente que no está bien.
No está bien porque ahora con el cambio de horario, en este momento son minutos pasadas las 3 de la mañana del sábado en España.
Si están despiertos escuchándonos, no están bien.
Hay un montón. El comandante de toda esa banda, mi amigo Fabián, que es un gran radioaficionado.
Fabián y con una sigla después.
Sí, Tango Radio. Tango Radio.
Vos es una obviedad,
sí,
para
mí
no.
Sí, UNOTR, pero que además es un apasionado, un gran difusor de la actividad radio, uno de los entusiastas participantes y pioneros ahora de Iberradio, que están laburando, nos escuchan, pero no solo que escuchan Bichos Radio, sino que después en las redes, en Twitter, en nuestro propio Facebook, que es Bichos de Radio, aportan, mandan grabaciones, comparten material de archivo.
Freaks como vos,
no,
por eso
gente
te lleva
que
bien.
Quiere la radio.
Bueno, está bien.
Llamaros y después así. Vamos a mandar saludos a China, que no, también ya son las 10. Mira, son como las 10 y 5 de la mañana del sábado.
12 horas de diferencia,
11.
Tenemos 11.
Sí.
No, entonces
son
mal.
Las 11.
Son las 11.
Las 11, claro, porque
pasadas
yo pensé
las 11.
Yo me hago lío con eso todavía, ¿eh?
Sí, porque lo tuyo
o
es
las
radio.
9, no, las 9.
¿Cuántos son 11 horas?
¿Ves? ¿Viste?
Vamos al pastillero, Corol.
Al pastillero, que es lo que nos hace falta. Tomar unas pastillas, en este caso 3x1, pastillero de hoy. Viernes 6 de abril, ustedes saben que el 26, y esto tiene que ver con el último programa nuestro también dedicado a Malvinas, que fue también muy comentado, con mucha repercusión, gracias por eso también. Y el 26 viajaron a Malvinas familiares de 90 soldados que fueron identificados en el cementerio de Darwin, ¿no?
Gran trabajo del equipo argentino de antropología forense, ¿no?
Cruz Roja, equipo argentino. Te digo, ahí no hay grieta, de Cruz Roja, equipo argentino,
todos.
Roger Water, gobierno anterior, gobierno actual, todos,
sí.
Todos.
Enorme compromiso. Bueno, lo que pasó fue que Clarín mandó a su fotógrafo Fernando de la Orden
sí,
a cubrir.
No, exacto, no pudo.
Pero no pudo cubrir.
Porque justamente le dieron una orden, que era estar fuera, lejos. Tuvo que sacar una gran foto y bueno, y lo contó en Radio Cultura, en Chicas de la Calle. Esto es lo primero que vamos a escuchar del pastillero.
Sí, después vamos a escuchar, bueno, la actualidad de Brasil, la penosa actualidad de Brasil, que tiene que ver con los votos en la Corte Suprema en relación con la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva, primero en las encuestas, posible ganador de las elecciones, siempre y cuando lo dejen presentarse, ¿no es cierto? Sobre eso vamos a escuchar a Esteban Actis en LT8 de Rosario.
Los brasileños no saben cómo competirnos, ¿viste? Porque nos tienen un poco envidia porque nosotros tenemos un papa argentino y ahora ellos inventaron un Mandela.
Sí.
Sin quererla, ni beberla. 5 de mayo, 200 años se cumplen del nacimiento de Carlitos.
Carlitos, sí.
Carlitos Marx.
Sí, el Carlitos más importante para mí.
Claro,
perdón,
el que hizo el dúo dinámico con Engels. Sí. En 1848 hicieron el manifiesto comunista, pero hicieron otras cosas también. Y acá en el Teatro Cervantes, muy cerca de la radio, hay una jornada llamada Marx Nace, ¿no? Y bueno, todo el día será este sábado. Y
el 5 hablando, de mayo.
Sí, el 5 de mayo. Y ahí se cumplen los 200 años. Y estuvo hablando el director del Cervantes, Alejandro Tantanian, un tipo que sabe de lo que habla con respecto al teatro y a todo lo que tenga que ver con las expresiones culturales.
Muy groso lo que está haciendo él en el Cervantes.
Ahí está, y estuvo en la Patria de las Moscas, en la 90.7 de la Freeway de Ramos Mejía, una FM muy recomendable.
Vamos a escuchar entonces 3x1.
Estamos comunicadas con Fernando de la Orden, que es fotógrafo de Clarín, para que nos cuentes la experiencia de cómo es ir a Malvinas. Fuiste a propósito de la expedición que fue el 26 de marzo con los familiares, se identificaron las tumbas y fueron familiares de estos 90 soldados por primera vez a tener ese contacto. Entonces fue un momento como muy importante, movilizante y emotivo, ¿no, Fer?
Sí, igualmente ahí tuve un problema bastante que fue muy discutido porque no me dejaron pasar. Yo sabía que iba a ser difícil, ni siquiera me dejaban acercar, o sea, tuve que trabajar desde
lejos con...
de una camioneta que había alquilado porque no me dejaban pasar. Argumentaban que era porque no querían dejarme entrar por respeto a los familiares, pero bueno, ahí adentro después hicieron lo que quisieron todos.
O sea, todos.
Los periodistas sacando fotos con el teléfono, la gente llorando, o sea,
claro.
Si era por respeto, no se cumplió para nada.
Claro.
Maratónica deliberación del Supremo Tribunal de Justicia que finalmente en votación muy dividida, ajustada, que forzó incluso un desempate de la presidenta del tribunal, rechazó un habeas corpus que presentó la defensa de Lula y es probable que en las próximas horas termine en prisión. Para analizar el tema está en línea Esteban Actis, analista internacional, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
Es un escenario de bastante incertidumbre, más allá que parece evidente que a Lula se le agotaron los recursos judiciales para justamente intentar frenar su causa penal con respecto a la apropiación indebida de un departamento en la ciudad de San Pablo. El escenario futuro en Brasil queda totalmente incierto en el sentido de que en pocos meses hay elecciones. Lula es el candidato con mayor expectativa de voto en Brasil, con un 30% de la población, expresidente, líder de uno de los partidos más importantes. Claramente hoy, si bien todavía no está 100% alejado de la contienda electoral, ya casi parece que va a ser apartado, dado que va a terminar en prisión.
Nuestra compañera Mariana Collantes nos va a llevar al Teatro Cervantes.
Este sábado empiezan como unos festejos que se llaman Marx Nace. Se cumplen 200 años del nacimiento de este gran pensador. Si querés, escuchamos el audio con Alejandro Tantarián, que es el director.
Marx Nace es un trabajo que hacemos en colaboración con el Instituto Goethe de Buenos Aires y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, que en ocasión del bicentenario del nacimiento de Marx, que se va a cumplir el 5 de mayo, nos parecía que podía transformarse esta celebración en nuestra acción de inicio. Invitar en este caso a pensadores, filósofos, gente que por ahí no tiene un vínculo tan estrecho con un teatro público, y transformar al espacio del teatro, también vamos a usarlo no solamente en las salas, sino en los lugares no comunes o no públicos, esto es el sábado 7 de abril desde las 10:30 de la mañana hasta las 23, en donde va a haber una enorme cantidad de pensadores y de artistas reflexionando y trabajando en principio sobre la palabra de Marx.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino, pero a la gente le siento...
¿Cómo me gusta? Mira, yo cuando escucho todo lo que tiene que ver con el universo de Georges Brassens, me encanta. Cuando escucho La mala reputación en esta versión, particularmente que me recuerda por supuesto a la de Los Gambinos, me encanta. También por supuesto Paco Ibáñez, también todos quienes han versionado Brassens. Pero acá me parece que está metido Quique Pessoa en esta esa mala voz, reputación.
Sí,
¿no?
Esa voz es medio, esas voces son inconfundibles.
Bienvenido a Bichos de Radio, Quique Pessoa.
Acá estoy, en San Marcos Sierra.
Qué lindo, qué envidia.
No saben lo que es esto.
Contanos.
A veces me da mucha risa algunas expresiones. Por ejemplo, nunca vi nada igual. ¿Eso que no quiere decir nada?
Nada.
Nunca vi nada.
Teatro. Va al teatro, por ejemplo. Entonces el actor después sale todo sudoroso y te pregunta, ¿y qué tal? Y a vos no te gustó. Entonces vos mandás frases como... impresionante.
Interesante.
No decir nada, ¿no?
O una tremendo, nunca, tremendo.
Sí, tremendo, me gustó tremendo. Tremendo.
Tremendo.
Nunca vi nada igual. Me muero con eso.
Siendo que
nos hemos comprometido tanto con la palabra, con la intención, me causa mucha gracia el no compromiso. Por eso
los
traigo a colación.
Esto como la posverdad.
Sí,
un invento.
¿Pero qué ves vos? Ahora, por ejemplo, en el estudio, desde el estudio de radio, ¿qué ves?
Y ahora está oscureciendo, igual se ve un cielo medio grisáceo. Tengo una guaribay que me tapa un pedacito de sierra. Aquí las sierras son bajas, pero igual tener una sierra cerca es maravilloso. Hay días en invierno, cuando el sol se está poniendo en el oeste, que deja a oscuras el pueblo y le pega de lleno a la sierra y la pone dorada brillante. Y es un espectáculo maravilloso, realmente.
Estaba pensando si esas sierras cómo influyen, si es que influyen en la propagación de las ondas de frecuencia modulada, que son de muy alta frecuencia y se propagan horizontalmente. ¿Acotan un poco el alcance de esa radio o al contrario ese efecto permite que llegue a donde tiene que llegar y punto?
No, espera, porque yo aquí no tengo una radio. Sí. Concretamente lo que tengo es un pequeño transmisor.
Sí, eso es radio.
Y entonces, mientras hago el programa El Desconcierto desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde los miércoles, que lo hago aquí en mi estudio, la gente del pueblo puede escuchar, pero esto no es una radio porque bueno, no tiene continuidad. Yo termino el programa y apago.
Está bien, pero eso está. Pero en el momento que estás ahí, ¿qué es 104.9?
No, es 100.3, pero es nada, pero, ¿viste? No llegamos a ninguna parte, pero nada.
Al pueblo.
Lo más importante es el streaming.
Ahí
es
está.
Decir, lo más importante es cuando simultáneamente que estoy haciendo el programa y con el transmisor CTE este prendido, que es trucho, si me están escuchando va a venir la Secretaría de Comunicación.
No diga nada, pero no está homologado.
Estoy inscripto y he pedido una frecuencia de muy baja potencia.
Sí, sí, sí.
Es decir, que llega hasta la otra cuadra y a la casa del vecino.
Qué lindo.
Por ejemplo. Y no me han dado mucha pelota, pero el pedido está realizado. Pero te decía, lo más importante es que tengo aquí una compu con la cual yo hago streaming y subo a la página www.eldesconcierto.com.ar. Allí lo podés escuchar en vivo los miércoles de 10 a 1 de la tarde, o si no, yo después subo los 3 MP3 de una hora cada uno. Y lo podés escuchar ahí, lo podés bajar, te lo podés poner en un pen, qué sé yo. Hacé lo que quieras, pero hay en este momento casi 70 emisoras a lo largo del país que están bajando el programa después que yo lo hago y lo repiten en sus radios por decirte algo, en Ercilia, provincia de Santa Fe.
¡Epa!
Además tenés un equipo de lujo, estábamos mirando acá el staff que te acompaña en el programa y cada vez que uno piensa, yo pienso en lo que estás haciendo vos, pienso, Quique Pessoa está haciendo lo que se le canta, ¿es así?
Sí, en lo posible. Viste que uno no es del todo libre ni del todo independiente. Me parece que esas dos categorías tienen como un potenciómetro de volumen.
Sí.
Hay gente que puede serlo, yo soy un privilegiado y puedo trabajar con soltura. ¿Por qué? Bueno, porque este programa no me da un mango, no hay una publicidad paga, la gente que trabaja conmigo lo hace de onda porque quiere, yo mantengo mi estudio, pago mi conexión a internet, eso también es un gasto, pero no entra un mango por este programa y la verdad es que fue parido hace como 12 años ya, cuando la gente de Radio Nacional Córdoba me llama, me dice, che, Pessoa, vos que estás ahora viviendo acá, yo estoy hace 15 acá, vos que estás viviendo acá, ¿por qué no venís a hacer un programa a Radio Nacional? Insisto, esto fue hace 12, 13 años. Y yo dije, che, pero no, yo no voy a viajar, estoy a 150 kilómetros. Bueno, te lo hago vía streaming. Creyeron que era una marca de sábana, porque imagínate lo que la palabra streaming hoy y la palabra streaming hace
10 años,
14 sí. años, 13, 14 no, años.
Nunca habían escuchado nada igual.
No, pero aparte no usaban la computadora que tenían conectada en la sala de locutores para nada.
Obviamente.
Yo pregunté, ¿tenés una compu? Ahí sí, tengo una compu. Bueno, bajate un programita que se baja, le di las indicaciones, es gratuito. Te paso mi IP, vos es como que conectes conmigo, sacá un cablecito de la salida de auriculares de la compu y lo mandás a la consola, a uno de los pre, abrís y me dejás a mí, yo estoy en el aire desde San Marcos Sierra. Bueno, Esto demoró un tiempo porque en realidad no, les parecía que era riesgoso. Dice que lo desconocido.
¿En qué, es claro, riesgoso para qué sería?
Pues, técnicamente era, claro, era el Apolo 11.
Yo les dije, voy a hacer un programa, se llamaba El Desconcierto del Domingo.
Sí.
Pero resulta, bueno, yo lo hacía los domingos de 11 a 2 de la tarde.
Sí, señor.
Y resulta ser que un día me llama un tipo de una radio de Santa Fe y me dice, che, Quique, sé que estás haciendo streaming y estás transmitiendo un programa para Radio Nacional Córdoba. No lo puedo bajar yo en mi radio aquí en Firmat, creo que
Firmat.
Era. Y entonces yo le dije, sí, cómo no, yo te paso el IP y vos lo bajás y lo pasás al aire cuando quieras. Y entonces me dijo, ¿y cuánto cuesta? Y ahí yo hice un silencio y me asomaron un poco los colmillos.
Claro.
Claro, porque dije, bueno, a ver, esto a lo mejor puedo...
Pues, se puede monetizar.
No. Le dije, mirá, esto no cuesta nada, porque esto fue parido gratuito para Radio Nacional Córdoba, porque no tienen un peso partido por el medio para pagar artística. Y yo dije, sí, voy a colaborar y voy a estar igual.
Muy bien.
Entonces, si no le cobro a Radio Nacional, ¿por qué te voy a cobrar a vos? Y esto empezó así, y empezaron a... Cuando íbamos por la emisora número 30 que había llamado, yo creía que era una especie de milagro de la comunicación. Porque, a ver, ¿qué quisimos siempre? Tener una radio potente.
Sí,
bueno, en los años en que estuve trabajando en Buenos Aires, la radio potente era Rivadavia, que era la Meca. Yo venía de Rosario, de un chacarero llegado a Buenos Aires con ganas de laburar en la Meca de la radiofonía.
Mm.
Bueno, logré laburar ahí en el año 91, 92 y 93 haciendo un programa a la tarde, cuando el viejo Carrizo dijo, me voy de la radio.
Mm-hmm.
Así que bueno, tuve esa fortuna, pero antes queríamos tener una radio propia, no podíamos, dependíamos de los dueños, de los caprichos, de lo que llamaban eufemísticamente línea editorial. Es una hipocresía gigantesca de los medios, lo de la línea editorial.
Sí, sí.
Entonces, bueno, cuando yo me vine a vivir acá, a San Marcos, dije, bueno, ¿y cómo hago? Me la empecé a rebuscar con el streaming y en un momento dado me di cuenta que había como 70 emisoras a lo largo del país que repetían este programa en días y horarios distintos, por eso le saqué del domingo y dejé el desconcierto nomás, porque lo pasan en cualquier día y en cualquier horario, y me di cuenta de que yo estaba con una radio tan potente que me hacía llegar a pueblos ignotos del país.
Qué bueno.
Y sin ningún compromiso,
claro,
sin ninguna presión. Claro. Basado en un vacío legal como es Internet.
Claro, el sueño.
Claro, no dependo de nada más que de mi propia autocensura, de mi propio coleto, y no dependo nada más que de mis miedos.
De tu línea editorial.
Exactamente.
Te editas a vos mismo. Escúchame, Quique, empezó hablando de editar. Te invitamos a escuchar juntos, a dar una vuelta a la radio, a dar una vuelta al dial, a dar una vuelta a tu historia de radio. ¿La escuchamos un poquito?
Dale.
Hola, buen día. Aquí Quique Pessoa saludando desde San Marcos, Sierras.
Yo les dije que había empezado robando entre comillas, que había empezado escuchando al Negro Guerrero Martinez y que del Negro Guerrero Martinez me quedaron un montón de cosas. ¿Le podés enseñar a cantar a alguien que sepa cantar?
A interpretar, sí. Porque recién dijiste en ama blanda que el agua blanda no. ¿Qué? El agua blanda, no puede decirlo, boca le junta.
A ver, vamos de nuevo.
Era más blanda que el agua.
¿Qué?
El agua blanda.
Ajá.
Vamos a decir, ¿qué era agua blanda?
Era más fresca que el río.
¿Qué? El río.
¿Cómo lo sé?
Era más fresca que el río.
Ah, te quiero. A mí me gustó eso. Ah. Me gustó.
Radio del Plata.
Uno. Hola.
Hola.
¿Michi, sos vos?
¿Cómo va?
¿Qué haces?
Año nuevo, vida nueva.
¿Qué, te vas?
¿A dónde? Ojalá.
No digo si me dejas, ¿me abandonás?
Juanjo, quiero escuchar cómo suena esto de cajón y tango.
Anote el título de la receta.
Muy bien.
Sencillito para hoy.
Sí.
Es pollo morro aceitunizado.
Ya lo tengo.
Volví para el rancho, solito como al inicio.
Ahí está.
Donde tengo un estropicio por desregular el chancho. Y en medio del zafarrancho, sí, la economía de mercado,
sí,
con todo desregulado,
sí,
le digo sin protocolo, es preferible ser solo que andar mal acompañado.
Usted es mi ídolo, Moncho.
Me divierto mucho con Esteban Morgado haciendo este mayor y menor, que es una especie de juego escénico donde hacemos un ensayo y hacemos de cuenta que no hay gente. A veces no ha habido gente. Mi mesa, la mesa de mi galería, donde junto a mis amigos, es una mesa que construí yo con mis manos. Si esta mesa hablara, digo de vez en cuando, acariciando sus maderas.
Nodal Radio. De lunes a viernes, cada mañana, un informativo de radio para vernos con nuestros propios ojos.
Ahora estoy ahí con vos. ¿Se entiende? Estoy con vos ahí. Te estoy hablando a vos. Si yo me hablo a mí solo, no me vas a escuchar. Si yo me apuro para decir las cosas y no establezco algunas pausas, tampoco me vas a escuchar. O tampoco me vas a entender.
Me llamo Enrique, pero todos me dicen Quique. Quique Pessoa, vivo en San Marcos.
¡Yo soy Quique Pessoa!
Sí, Quique, obvio. Y yo también.
Soy Quique Pessoa. Y esto es El Desconcierto.
Qué lindo escuchar todo esto. Ahí dimos la vuelta, que dimos la vuelta, Quique, al dial.
No, ladrón de sacaron todo esto.
Nuestro equipo de producción, señor Eric Domer, Gustavo Lema, Magos, que encima no. Te pone la marcha de Rosario Central en Bossa Nova por no, como un guiño.
Son unos monstruos. Hay cosas que yo siempre quise recuperar, algunas cosas de...
Bueno.
Cité hace poco La Oreja en Radio Rivadavia. Tengo muy poco y ahora estoy escuchando cosas que han sacado de La Oreja. Maravilloso.
A diferencia de lo que hacemos en El Desconcierto, ellos cobran. Te quieren cobrar. Después te lo hacemos llegar, te hacemos llegar todo este material, por supuesto.
No, es lindo. No es que cobren. Quieren cobrar, que es otra cosa.
Quieren cobrar. Tanto para vos como acá con nosotros. Pero bueno, es lindo escuchar y hemos pasado también, como decíamos, por Del Plata, por la radio de la ciudad. Por sí, Splendid, sí, por sí, el mundo que en estos momentos está pasándola mal, esa radio también con problemas, pero estamos como dando la vuelta a la historia, como decimos acá, dando la vuelta al dial también, ¿no?
Pero vos sabés que yo escucho eso, claro, con nostalgia, ¿no? Pero lo escucho con nostalgia sin tristeza.
Claro.
Es decir, lo disfruto.
Exacto.
Porque la verdad es que las cosas que he ido haciendo casi siempre fueron elegidas por mí, es decir, no creo en el destino, al menos en el mío, por ahí otra persona puede hacerlo, pero sí. Yo no creo en el destino, no creo en que esté todo escrito, porque creo en la libertad de elección.
Sí.
Si hay libertad para elegir, no puede estar todo escrito, así que todas esas cosas que fui escuchando recién me iban remitiendo a otros tiempos donde también elegía mis laburos y elegía lo que hacía y lo que decía.
Sí.
Yo estoy orgulloso, no estoy orgulloso, estoy contento de haber hecho lo que hice y de haber pasado por donde pasé.
¿Los vivís, los escuchás como pasos necesarios para el siguiente? ¿Como que todo eso que escuchaste te hace estar ahora donde estás?
Allá, a la merced.
No, vos sabés que no lo sé a eso, no lo sé. Porque para saber eso yo tendría que haber sido un tipo un poco más planificador. Nunca hice planes ni a mediano ni a largo plazo. Siempre fue una cosa, más vale, corta, cercana, con decisiones. Ahora, por ejemplo, estoy acá hace varios años ya, con mi hostería, mi estudio. Tengo todas las cosas que quiero y más. Tengo más cosas de las que puedo disfrutar. Pero por ahí pasa alguien, no sé, a saludarme y me dice, che, bueno, encontraste tu lugar en el mundo. Y yo pienso y a veces digo, sí, ahora, hoy, es mi lugar en el mundo. No lo pienso como algo permanente, estable y para siempre. Claro. Nada es para siempre.
Tu lugar, no es, claro, mí. El lugar del mundo hoy es ese, donde estás hoy.
Exactamente, hoy estoy acá y estoy muy bien acá. Estoy muy feliz acá.
Y
bueno, y encima puedo hacer un poco de radio porque me metí a investigar ya hace un tiempo largo de qué manera podía yo conectarme. Y bueno, la verdad es que sí se puede.
Qué sí vales. Se puede.
Claro, alguien puede decir de afuera, sí, pero vos vivís de otra cosa, entonces te resulta fácil. Bueno, no sé si es fácil o no es fácil, pero yo estoy pudiendo hacerlo desde hace unos años ya.
San Marcos Sierra, ahí está Quique Pessoa, cumpliendo el sueño del Quique, ¿no? El sueño del pibe y el sueño del Quique, ¿eh? Podemos, sí. Podemos sumar.
Bueno, el venirse para lugares como este, a ver, recuerdo cuando yo no estaba acá.
Claro.
Y también era una especie de fantasía, ahora sí. Materializada, por supuesto.
Claro.
Me pasa, no sé, a veces recuerdo cuando pensaba que hacer vino era una cosa mágica. Y bueno, ya hace unos años que estoy haciendo un vino que se llama Flor de Peludo, y lo hago acá, con uvas que voy a buscar al Chilecito, y este año salió riquísimo el desgraciado.
¿Qué uva es, Quique?
Este año la hice con... es un vi varietal de Malbec y Bonarda.
Y ¿no se consigue acá?
Salió muy rico. En el sótano tengo 400 litros.
¡Epa!
Tengo que embotellar, bueno, mi hija me hace las etiquetas, le pongo un capuchón termocontraíble, o sea que presento la botellita, ¿para qué? ¿Para hacer negocio? No, lo tomamos nosotros. Queda acá en la hostería, vienen los amigos, los años que está rico, vienen bandadas de amigos.
Pero, por ejemplo, esos 400 litros, estamos en abril.
Claro, ¿en cuánto tiempo se consumen?
¿Cuánto dura?
Bueno, por eso te estoy diciendo, depende de la ricura con la que haya salido el tipo.
Pero este año salió bien, dijiste.
Si el tipo salió muy rico, dura un poco menos de 6 meses.
Claro, claro.
Pero si el tipo sale más o menos, todavía tengo botellas del año 12.
Quique.
Claro. Quique. No, depende de eso. Pero decía, esto de la magia.
Sí.
Bueno, yo pensaba que hacer vino era una cosa mágica. Y ahora es habitual en mí, y lo conozco, y lo que no quiero es naturalizarlo.
No querés descubrir el truco, no querés descubrir si hay truco.
No, pero aparte claro. No quiero acostumbrarme.
Tal cual.
Fíjate, yo salgo, tenemos un auto nuevo, ¿no? Un Honda Fit muy lindo, pero yo conservo mi viejo Falcon 70. Entonces, estamos a 40 kilómetros de Capilla del Monte. La hostería exige una lavandería, tenemos amigos con lavandería en Capilla, o sea que son 40 kilómetros que yo hago en temporada un par de veces por semana, y me gusta hacerlos con mi viejo Falcon.
Claro.
Que agarro el Falcon, me voy por la rutita que lleva hasta la ruta 38, doblo a la derecha, y de golpe tengo todo el paisaje adelante.
Claro.
Este paisaje yo lo conozco hace 32 años, hace 32 años que vengo a este sitio. Y trato de no acostumbrarme, trato de que no me pase por el costado, de no serle indiferente, que siempre tenga la frase a mano, pero la puta madre, mirá dónde vivo, ¿no? Bueno, esto es, no acostumbrarme demasiado a las cosas para no perder la capacidad de asombro.
Qué lindo que habla este señor.
No, además te dibuja, sí, esta, lo que decimos siempre, que la radio te tiene que dibujar al oído, te tiene que hacer la imagen al oído, y estábamos viendo lo que nos estaba contando, ¿no?
Quique, ¿escuchás la radio allá?
No, nunca escuché radio yo.
Ajá.
Sí, siempre me han preguntado, y yo la verdad que soy muy poco consumidor de medios.
¿Sos de hacer?
Sí, no, los medios no me atrajeron como espectador.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Sí, sí. Nunca fui de mirar televisión o de escuchar radio. Hubo una época, que la cité recién, donde escuchaba a algunos maestros, por así decirlo, y realmente al negro Guerrero Martínez yo lo escuchaba como en misa.
Claro.
¿No? Porque el negro nos enseñó articulación, nos enseñó a transmitir esto que vos estabas diciendo recién, ¿no? A pintar un paisaje por radio, a utilizar colores, a utilizar... Si yo digo a utilizar colores, es una cosa, y si yo digo a utilizar colores, la cosa se pone un poco más tristona.
Sí, son otros. Pone
un poco más tormentosita, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí también hay un pincel como para pintar. Y este desgraciado los usaba a todos y nos enseñó a usar las pausas. Y después sí. Me gustó mucho también Juan Carlos Mareco Pinocho,
sí.
por su don de comunicación. Después me dejó de gustar, qué sé yo, por otras razones, pero había cosas que yo empecé copiándole, siempre copiando y copiando mal, hasta que me quedaba con el pozo, sí. Con ese, el pozo, como sí. El del café, como sí. El de la borra,
sí, sí.
Me quedaba con eso y lo aprovechaba para mi formación también.
Qué
por
grande.
Supuesto que también lo escuché a Antonio Carrizo y las palmadas que pegaba sobre la mesa, y medio gritón a veces, enfático. Bueno, el negro Dolina, qué sé yo. No sé.
Tuve
algunos tipitos a los que he escuchado, pero no fui un escuchador de radio.
Quique, la verdad que al margen del abrazo que te mandamos de acá, te decimos gracias por la magia, porque la transmitiste toda. Cuando pregunten la magia de la radio, vamos a escuchar un rato esto.
Sí, y no traten de descubrir el hilito
jamás.
Ni la paloma aplastada
no,
en la galera.
No, jamás.
Eso es una de las peores cosas que hacemos los seres humanos. Tengo un amigo que dice, el argentino es tan jodido que va al circo para ver caer al trapecista.
Claro. Exactamente. Para espera que se saque el maquillaje el payaso para ver quién es Piñón Fijo.
Sí, o si se le ve el hilito al mago.
Sí,
No. Es como el cine. La radio es así.
La radio es así.
Déjense de hurgar.
Basta. Un abrazo grande, enorme.
Un abrazo, Quique, gracias.
Gracias por la radio y por la magia.
Besos por ahí.
Gracias. Quique Pessoa estuvo en Bichos de Radio.
No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcados me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar.
Hasta las 23, Bichos de Radio. Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Seguimos acá en Bichos de Radio. Qué impresionante lo que hizo recién Quique Pessoa, Ingrid.
¿Sabes que me quedé escuchándolo como, no sé, me hipnotizó?
¿Te hipnotizó?
Me hipnotizó.
Bueno, todo lo que decíamos, ¿no? Nos dibujaba al oído. Mandamos nuestro Facebook, que es Bichos de Radio.
Bichos de Radio. Además tiene una voz tan suave, no sé, tan melodiosa. Es un canto al oído, mirá.
Un canto al oído, un canto a la vida. Saludos para China también, viste que hace un par de semanas volví del viaje al que fui invitado por Radio Internacional de China y ha quedado también un vínculo muy estrecho con la gente que hace radio en aquel país. Le tengo que mandar saludos a Sofía Jin, en realidad Sofía In, como pronuncia, que es la directora del Departamento Español de CRI.
A quien le hiciste una entrevista.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Después a mi amigo Paco, que...
Pero eso no es chino.
No, pero no, ellos se ponen el nombre así porque si te dicen el nombre chino, no
sentí
un carajo. Ah. Es más, Paco estuvo, aprendió y perfeccionó su español viviendo en México, siendo corresponsal en México, por lo cual yo enseguida lo identifiqué con los personajes del Chavo y le puse Kiko, dejó de ser Paco y se convirtió en Kiko. Y después hay otro caso.
Vos sos un caso,
sí.
Vos sos
y después un una de las voces de CRI, de las expertas extranjeras, que es uruguaya, Laura Olivera, que en este momento está repensando en nacionalizarse argentina. O sea,
¿pero cómo?
No sé, dice
si yo
me voy de China, volvés a Uruguay, no, me quiero ir a Argentina. Hay que
tener ganas,
vos,
¿no? Decís,
ya para nacer en Uruguay es difícil, ¿viste? Yo que tengo la uruguayés,
sí.
Ya sé, no cualquiera. Irte a China no es fácil. ¿Y qué podés, ya después qué puedes esperar? Venirte a Argentina.
No, señora, vuelve a Uruguay. ¿Para qué va a venir acá?
Y yo, bueno, yo los voy a mantener informados. Yo le mando saludos a todos.
Muy bien.
A Sofía, a Kiko y a Laura. Después, a Laura, cuando venga acá y se haga Argentina, la entrevistamos.
Me parece muy bien. Si no se hace Argentina, también la podemos entrevistar.
Bueno, que.
Como uruguaya que vivió en China y trabaja en la radio, ¿no?
Sí, es verdad. La vamos a entrevistar a Laura. Un beso grande. Tenemos ahora temas esta semana que estuvieron presentes y siguen presentes acá en todos los medios. Algunos arrancaron tempranito, como el caso Fernández. En realidad, sí. Tiene que ver también con radio, porque esto viene de lo que pasó también a propósito de este caso y su repercusión en gente sexy, ¿no? El programa de Clemente Cancela.
Sí, estamos hablando de una denuncia en un blog contra el músico y conductor de Gente Sexy junto con Clemente Cancela, Joe Fernández, que finalmente terminó alejándose del programa, por lo que contó Clemente Cancela al aire de común acuerdo. Bueno, todo esto además se supo porque lo contaron en Gente Sexy, en La Blue, muy pocos días después de que haya salido digamos, a la luz esta denuncia, este testimonio.
Yo lo vi en Intruso, pero después Matías en La Metro, sí, Matías Martín lo habló.
También habló del tema. Sí, vamos a escuchar entonces una pastillita sobre esto.
Estamos empezando Gente Sexy. Ustedes saben que hubo una denuncia que apareció en un blog contra Joe. Quiero aclarar que la denuncia no es anónima, se preserva, se cuida la identidad de las personas que escriben en ese blog, y eso es algo clave. Yo me puedo detener, si querés, en el cariño y en el la amistad que hemos forjado con Joe en este programa a lo largo de años. Nadie está entero emocionalmente de este programa, pero estamos obligados a ser mucho más grandes de lo que nos queda cómodo, y tenemos que entender que existe una denuncia a la que no podemos ignorar, porque iría en contra de todo lo que propone este programa desde hace años. Anoche nos juntamos con Joe, varias personas, y lo que iba a ser un pedido mío se convirtió también en una propuesta de él, y eso también lo quiero decir. Joe no va a estar más en Gente Sexy. Esto es algo de común acuerdo, porque entendemos que es lo mejor para todos, y es lo más consecuente con lo que este programa expresa al aire desde siempre. Cuando un caso se hace público, más allá de lo que pensemos de los protagonistas, y yo te invito también a sacarle las caras a los protagonistas. Conoces una, pero la otra existe también. Esto nos tiene que dar a nosotros la oportunidad de revisar y comprender el mundo del que venimos y el mundo al que queremos ir también. Y también tenemos que revisar nuestras historias personales para entender de qué manera, consciente o inconsciente, fuimos parte activa de un sistema desigual. Le hablo a los hombres también en esto, principalmente a los hombres. Venimos de una etapa larguísima en la que nos educamos con la convicción de que cuando una mujer te decía no, en realidad era un na que significaba sí. Hoy estamos aprendiendo que muchas veces que nos dijeron sí, en realidad era un no maquillado por el miedo a no conformar a las reglas de una sociedad patriarcal. Y eso lo tenemos que entender también. Me quedó un brindis colgado por el querido Clemente Cancela. No sos un grande cuando rompes el rating, ni cuando te dan un premio, ni cuando los demás te reconocen. Sos grande cuando resolvés tus conflictos con sinceridad y altura y sin renunciar a tus convicciones. Y hoy tenés que aprender a resolver un conflicto muy, muy espeso en un momento único, histórico y muy especial. Mi abrazo y mi respeto para Clemente Cancela.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.
Cada viernes aquí en Bichos de Radio dedicamos un espacio a la difusión de lo que conocemos como documental sonoro, producciones sonoras. Gracias, como siempre, a nuestro querido Francisco Godínez Galay, a todo el equipo del Centro de Producciones Radiofónicas, CPR, a toda la gente del Sonodoc, que trabajan y muchísimo para fortalecer lo que es la radio social, lo que es el contenido, las narrativas. Ahí estamos dando aquí en Bichos de Radio también esta apuesta, ¿no? La de poder difundir y la de poder aprender y la de poder compartir estas creaciones tan interesantes. En el caso de hoy, esta música tiene que ver, nos vamos a La Tormenta Secreta, creo que nos vamos a ir enseguida al Uruguay.
Sí, esta vez nos toca charlar con un colega uruguayo que hizo un documental sobre una historia que tiene que ver con una tormenta, pero si querés se lo preguntamos a él directamente. Estamos hablando con Alejandro Torre, que es, junto con Javier Pérez Cebeso, autor de La Tormenta Secreta, que ganó el tercer lugar en el concurso Sonodoc 2016. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Acá en Bichos de Radio, en Radio Nacional, te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por la comunicación.
Contanos un poco la historia de La Tormenta Secreta.
Bueno, nos presentamos al certamen que organizaba Sonodoc ese año. Perdón. Y la historia surgió un poco porque yo me estaba por ir a Perú de viaje por un tema personal y justamente conocí a unos amigos que son inmigrantes, ¿no? Hijos de inmigrantes peruanos. Uh-huh. Y me ocurrió narrar su historia, y ese era un poco el plan en principio, el registrarlos a ellos aquí en Montevideo y luego ir a Lima a encontrarme con el resto de su familia, con parte de la familia que no vino. Y bueno, ese era un poco el primer plan. Pero bueno, como todo en estas cosas, a veces suceden imprevistos y los registros que hice en Lima no fueron los mejores y nos quedamos con la historia que cuenta Cosme aquí en Montevideo, ¿no?
¿Qué tiene de tormentoso, si nos podés spoilear un poquito la historia?
Bueno, la Tormenta Secreta es como una especie de pretexto que usamos para unir la historia de esta familia peruana que se vinieron a Uruguay en barco, en realidad, porque eran marinos mercantes, en realidad eran pescadores, ¿no?
Sí,
pescadores industriales, ¿no? Trabajando para una empresa, pero toda su vida fueron capitanes de barco. Y la tormenta, justamente en esos días que estábamos registrando el documental acá en Montevideo, se estaba anunciando una fuerte tormenta, un tornado, algo extratropical, como un fenómeno atmosférico bastante peculiar y que no se registraba por lo general aquí. Y bueno, nos da un poco su visión este marino con toda su experiencia. En un momento nos da su parecer y bueno, no le voy a contar el final.
No. Ahora enseguida vamos a escuchar un pequeño fragmento de La Tormenta Secreta y por supuesto el material está entero disponible ahí en cpr.org.ar, pero también lo ponemos en el Facebook de Bichos de Radio. Alejandro, ¿y cuál es tu relación con el documental sonoro, con el mundo de lo sonoro? ¿Tenés formación? ¿Tenés laburo que tenga que ver con esto?
Yo trabajo en una radio, de momento, una radio online,
sí,
acá en Montevideo,
sí,
que la armamos con unos amigos es un trabajo rentado, es la radio del gremio de bancarios acá en Montevideo.
Ajá, ajá.
Y bueno, somos gestores de esa radio y con Javier obviamente trabajamos juntos en ese proyecto y esa es como la relación.
Mirá.
Que yo tengo con la radio, gestionando cosas así y bueno, teniendo algún programa que otro también antes, ¿no? Por otras radios también online acá en, en Montevideo.
Muy interesante. Alejandro, vamos a saludarte y nos vamos a quedar escuchando un fragmento de La Tormenta Secreta y después a disposición de toda la gente que está escuchando Bichos de Radio, como siempre, tanto en el sitio ahí de CPR Sonodoc como en el Facebook de Bichos de Radio van a poder escuchar online o descargar el documental completo, La Tormenta Secreta. Alejandro Torre, un fuerte abrazo desde todo el equipo aquí de los Bichos de Radio.
Dale, igualmente un abrazo para ustedes. Muchas gracias por llamar.
Alejandro Torre, uno de los realizadores de La Tormenta Secreta, escuchamos algo de ese documental sonoro.
Me hice la pesca como maquinista, me empecé. Y después nos faltó alguien que seguro me dio condiciones y me dijo para que sea patrón. O sea que yo con 25 años ya era patrón. Una felicidad de los marineros, tremenda, te digo. Yo estaba trabajando y completaba el barco de un día para otro. Completaba el barco y no faltaba un atrevido, simpático a la vez. Me gritaba, yo estaba arriba del puente es en la parte alta, y ya el barco se completaba. ¡Hijo, hombre, nunca te mueras, peruano! Me decía así.
Quiero trabajar en la pesca. Te toca ser abuelo y tu nieto te dice eso.
No, lo primero que me viene a la cabeza, pensaría tu abuelo estaría feliz. Lo inmediatamente, antes de decirle ni sí ni no, tu abuelo estaría feliz. Después le diría, pensalo por su trabajo de mierda.
Si un nieto te dice que se quiere dedicar a la pesca, ¿tú qué le dirías?
Yo le diría... Aprovecha que estoy vivo yo te voy a enseñar esta técnica, porque acá nadie la sabe. Ya le he hablado justamente a uno de mis nietos. Yo le digo, tú estudia lo que a ti te guste, pero si conmigo, mientras yo estoy vivo, sale algo con la anchoita, yo te voy a llevar a ti. Y él me dijo, sí, tata, pero cuando no me sale nada, no lo puedo llevar.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Almuerzan hoy en Bichos de Radio. ¡Mesaza! Qué cosa es la mesa de Mirta. Cómo repercutió todo. Yo el otro día, el sábado pasado en realidad, estaba reunido con colegas radioaficionados y después cuando...
¿Estabas reunido literalmente o estabas reunido en el espacio
cara a cara? A veces nos vemos los radioaficionados.
No, está bien.
No, nos encontramos personalmente y de buenas a primeras la reunión quedó como interrumpida
por
una tele que había de fondo y todos los colegas radioaficionados de distintas procedencias, porque muchos de ellos se dedican a distintas cosas, distintas edades, familias y demás que estaban en ese encuentro, terminaron absortos porque así como el video mató a las estrellas de la radio, la televisión dejó mudos a los radioaficionados. En realidad,
inédita.
La Hyde, Natasha Hyde y todo lo que pasó a partir de esto que... El árbol y el bosque, ¿no? A veces este tipo de cuestiones o papelitos que aparecen en diputados, es como que vas a hacer los temas.
Te vas a perder el foco un poquito.
La cámara va para ahí, pero la realidad va por otro lado. El árbol y el bosque podría ser ahí.
Sí, nosotros vamos a escuchar ahora algo del escandalete mediático, digamos. Porque no vamos a profundizar en lo que realmente importa, que es que hay chicos abusados, víctimas de explotación sexual, y que hay una red, evidentemente, que no solo está en Independiente, sino en un montón de clubes.
Y en un montón de otros lugares,
pero bueno, en este caso se está destapando algo que tiene que ver con la explotación sexual y el abuso sexual en el fútbol, concretamente. Estamos hablando de víctimas, chicos menores de edad, Así que bueno, ese es el tema, ese es el asunto, ese es el foco, eso es lo que hay que pensar, hay que seguir trabajando y bueno, sobre eso hay que, y además hay que escucharlos. Esa sería la luz,
atención,
el camino para seguir. Nosotros también vamos a contar qué pasó en la tele, qué pasó obviamente, en la radio esta semana con el escandalete, porque sabemos, porque podemos distinguir dónde está el árbol y dónde está el bosque.
Sí, a veces no podemos distinguir dónde está el bien, dónde está el mal, pero el árbol y el bosque lo tenemos ahí, y por eso, además de las voces de Haidt, Natacha y Legrand Mirta, vamos a escuchar Feynman Eduardo en la red, Fantino Alejandro, Nincy Mercedes, O'Donnell María en Radio con Vos, Viale Nacho con la Nata Jorge en Mitre Bartolomé.
Sí.
Lo más importante acá también, hablando de fútbol, el conductor de animales, ¿no? También es cliente de pedofilia de varones de Leo Narasi.
¿Tenés pruebas?
¿Tenés
pruebas? Pues no podés hablar de Fantino.
Te repito otra cosa que
es una vergüenza.
Pasaron y taparon. Basta de repetir lo mismo. Te repito la basura.
Sí, porque cada vez que tirás un nombre, si no tenés pruebas.
Toma, comete un par.
Y tenés que ir a la justicia.
Como también en el caso de Stelen, aunque lo taparon. Que dijo que tenía de malo. Que tenía de malo.
Natacha, yo soy la conductora.
Hoy tenés una mixta permisiva.
Yo soy la conductora del programa.
Yo insisto con esto de que hacer un programa para permitir la extorsión es terrible. Y lo que se hizo en el programa de Mirta Legrand es eso. Se permitió que alguien sea la mano ejecutora de una extorsión. El centro de atención no es la señora Natacha Haidt, sino lo que está detrás de la señora Natacha Haidt. Me pareció que es caer muy bajo.
Ella estaba sentada, tenía unas hojas arrancadas de un cuaderno con una lista de personas y la frase que tenía que decir de cada persona. Yo lo leía porque estaba al frente. Y Ulises estaba con otras hojas del otro lado de la cama y le iba apuntando. Y ella le iba preguntando, me olvidé de alguien, ¿qué tengo que decir? Entonces, mientras hablaba la señora, vieron que había una señora que había viajado a Malvinas por su hijo fallecido en la guerra.
Sí.
Mientras ella hablaba, esta mujer, Natacha Fay, con una falta de respeto total, le iba preguntando al hermano qué más decía, a quién más tenía que escrachar. Realmente un horror.
De todo esto, ¿sabes lo que realmente me dolió, mío personal, Ayer, entre idas y vueltas, como empieza a pasar esto, me empiezan a llamar. Yo estaba el sábado a la tarde con mi viejo, tomando unos mates. A la noche, bueno, empieza a explotar el celular, me empiezan a contar. Y el domingo, que mi mamá vive en San Francisco, en Córdoba, le decía Feliz Pascua a mi vieja a las 9 de la noche. Está bien, me hacía una pelota de... Pero estaba desenfocado.
¿Qué haces, Nacho? Hola, Nata.
¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andas?
Bien, ¿cómo estás viviendo todo este tema de la polémica que hay con el programa de Natacha Haidt?
Mal a nivel personal, porque nunca existió la intención nuestra de hacer daño. Si querés, está claro un poco lo que he escuchado.
Contame, contame.
Contame lo que quieras.
Dale.
Un poco, a ver, la verdad que somos un programa, o el programa en cuestión siempre se caracterizó históricamente por ser un programa donde teníamos, o tenemos, una gran diversidad y una gran libertad. Donde han pasado millones de declaraciones, algunas más fuertes que otras. Y donde básicamente cada invitado ha dicho lo que quería, asumiendo obviamente la responsabilidad de quien lo dice.
Uh-huh.
Nosotros no somos un programa de investigación, somos un programa de interés general donde se acatan todas las voces. Es más, hemos tenido una de las diputadas más famosas de la Argentina diciéndole a cámara a un jefe de gabinete que era un narcotraficante.
Uh-huh.
Y eso pasó también en nuestro programa. Yo la verdad que... En base a eso también escuché mucho por ahí que decían, hablaban de una operación. La verdad no tengo ni idea que es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios, no conozco a nadie de los servicios. Nunca hice una operación, no la haría, básicamente porque creo en lo que es la libertad de expresión y cada uno pueda decir lo que quiera, haciéndose responsable de lo que dice. Y quizás, no sé, esas personas que me acusan de los de haber hecho una operación, me encantaría que me ayuden a dilucidar si esto lo fue, porque si lo fue... me gustaría no volver a caer en esta trampa.
Radio apasionada, radio apasionados del mundo, unidos y escuchadnos. Hasta aquí, Bichos de Radio. Ingrid, gracias a nuestro equipo, equipazo. Sí. Hoy
nos vamos a Gustavo Lema, Eric Domer y nuestro operador técnico Javier Estiagone.
La verdad que volvemos a encontrarnos el próximo viernes a las 10 de la noche. Ya vienen las noticias. Después, mirá lo que te traje con el maestro Larrea, el amigo y querido maestro también, Bobby Flores. Esto ha sido Bichos de Radio. 73, saludos. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Porque Bichos es apenas un programa de radio.
Libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.